Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial, después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en Alia como Hoy en la Historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La reunión anual de 2018 del Fondo Monetario Internacional o FMI y Banco Mundial, que se celebrará en unos pocos días más tarde, se ve ensombrecida por una serie de desastres naturales, como los terremotos en Bali y Lombok. La reunión anual del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial de 2018, que se celebrará en octubre de 2018, contará con la asistencia de 15.000 delegados de 189 países. El rápido desarrollo basado en tecnología financiera o fintech ocurre no solo en Indonesia, sino también en el mundo internacional. Unos 125 ciclistas nacionales y extranjeros han confirmado su participación en el Tour de Celebes Central de 2018. El gobierno de Indonesia debería posponer los proyectos de infraestructura en el oleoducto y utilizar sus fondos para estabilizar la rupiah. El Instituto Agrícola de Bogor y la Universidad de Indonesia colaboran con la Academia Agrícola de la Universidad Estatal Rusa Moscú Timur Yazev. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La reunión anual de 2018 del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que se celebrará en 2018, precisamente en octubre, se ve ensombrecida por una serie de desastres naturales, como los terremotos en Bali y Lombok. Sin embargo, el comité ha asegurado que todos los edificios, tanto el edificio de reuniones como los hoteles en Nusa Dua Bali, están en buenas condiciones para ser utilizados. El secretario del Grupo de Trabajo de la Reunión del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial de 2018 en el Ministerio de Finanzas, Adi Budiarso, dijo que el desastre natural como el terremoto en Bali y Lombok ha sucedido varias veces. El comité también ha verificado varias veces la estructura del edificio utilizado para la reunión.
Dan di Lombok itu sudah beberapa kali. Jadi waktu sebelum yang dua terakhir ini kita sudah melakukan bersama ITDC.
Terremoto en Bali y Lombok ha ocurrido varias veces. Entonces, antes de que ocurrieran los dos terremotos junto con la Corporación de Turismo y Desarrollo de Indonesia o Indonesia Tourism and Development Corporation y su consultor, hicimos una revisión. Entonces, todo es de Corporación de Turismo y Desarrollo de Indonesia. Nos informaron que no hay problemas de estructura en los hoteles en Bali. Hoy hemos verificado nuevamente. Esta es la solicitud del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, será una carga para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En segundo lugar, solo apoyamos el proceso de comprobación. Además, Adi Budiarso también explicó que para el posible desastre natural, mientras se lleva a cabo la reunión anual de 2018 del Fondo Monetario y el Banco Mundial, su equipo ha preparado puntos de evacuación o rescate. El comité también preparó la azotea como punto de rescate. El comité ejecutivo también explicó que la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres operan 25 millones de sirenas que suenan 20 minutos antes de que ocurra el desastre natural. La reunión anual del Fondo Monetario Internacional o FMI y Banco Mundial de 2018, que se celebrará en octubre de 2018, contará con la asistencia de 15.000 delegados de 189 países. La reunión del Fondo Monetario Internacional tendrá un impacto positivo para la economía de Indonesia. El jefe de la Unidad Especial del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial y Banco de Indonesia, Peter Jacobs, en la información de prensa el miércoles dijo en Jakarta que la reunión anual de 2018 del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es un impulso que puede ayudar a la economía indonesia a través del sector del turismo, particularmente el suministro de divisas extranjeras y el aumento de turistas a destinos turísticos en toda Indonesia.
Ya, intinya kan kita ngelihat ini momen. Kalau cuma untuk yang seminggu ini.
Básicamente vemos este momento. Si solo es una semana, ¿cómo puede ayudar a la economía? El déficit de la cuenta corriente puede llevar tiempo, pero este es el momento. Entonces, esperamos que el turismo comience a aumentar con la reunión anual y será tan rápido. Como objetivo del 17 millones, el próximo año se alcanzará el objetivo 20 millones si utilizamos el impulso de manera adecuada. Por lo tanto, las personas pueden venir a Bali, Banyuwangi, Labuan Bajo, Mandalika, el Lago Toba, Borobudur. Por lo tanto, muchas personas pueden ver que hay muchos destinos turísticos que pueden visitar. Queremos explorar el impulso. El turismo puede ayudar a la economía rápidamente, especialmente para aumentar el suministro de moneda extranjera. Jacob también explicó que la optimización del potencial del sector turístico se vuelve importante mientras que el déficit de transacciones se mantendrá hasta el segundo trimestre de 2018, que será del 3% hacia un Producto Interno Bruto de 8.000 millones de dólares. Anteriormente, la Agencia Nacional de Desarrollo estimó el impacto directo de los gastos de los participantes en la reunión anual de 2018 del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bali. Aproximadamente el gasto total será 943,5 millones de rupias. El rápido desarrollo basado en tecnología financiera o fintech ocurre no solo en Indonesia, sino también en el mundo internacional. Esto atrae más atención para los líderes de las instituciones y autoridades financieras mundiales. Por lo tanto, habrá una agenda de tecnología financiera de Bali que coincide con la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de 2018 que se celebrará en Nusa Dua Bali en octubre de 2018. Jefe de la Unidad Especial del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco de Indonesia, Peter Jacobs, en press briefing dijo en Jakarta el miércoles que los líderes del FMI, Banco Mundial, El Banco de Pagos Internacionales y el jefe del Comité de Desarrollo del Banco Mundial, Sri Mulyani Indrawati, y varios altos funcionarios asistirán a la reunión.
Agenda. Nah, Bali Fintech Agenda adalah event yang secara khusus didesain sebagai permintaan.
Bali Financial Technology Agenda es un evento diseñado específicamente como una solicitud de Indonesia. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo lo abrirá. Luego habrá oradores como el director gerente Lagarde, el presidente Kim, los presidentes de varias instituciones financieras, incluyendo a Sri Mulyani como presidente del Comité de Desarrollo. Sri Mulyani asistirá al seminario principal llamado Programa de Tecnología Financiera de Bali. Se espera que haya iniciativas referidas por el mundo como los principios de la tecnología financiera. Además, Peter Jacobs explicó que el gobierno de Indonesia esperaba que el Programa de Tecnología Financiera de Bali fuera parte de un comunicado de la iniciativa de Bali. Al mismo tiempo, el director del Departamento Internacional de Banco de Indonesia, Dodi Zulverdi, hizo hincapié en que el apoyo del Banco Central para el desarrollo económico digital puede generar un gran impacto positivo. Sin embargo, si el cambio no es respaldado por la infraestructura y la política, el Banco Central se preocupa de que produzca un efecto negativo en la economía nacional. Unos 125 ciclistas nacionales y extranjeros han confirmado su participación en el Tour de Celebes Central de 2018, o TDCC, que se celebrará del 14 al 18 de octubre. El Dr. Hassan, director de carreras del segundo TDCC, declaró en Palu recientemente que el número de participantes aumentó de unos 60 ciclistas en el primer TDCC organizado en el año anterior. Remarcó que el número final de participantes es de 20 equipos extranjeros de 15 países y 5 equipos nacionales. Cada equipo estará compuesto por 5 ciclistas y 3 miembros de la tripulación. Más ciclistas están interesados en el TDCC, ya que se ha incluido en Union Cyclists International, o UCI, y ofrecerá más premios por valor de un total de 1.2 mil millones de rupias, o más del doble que 580 millones del año pasado. Los equipos extranjeros son de Australia, Mongolia, Malaysia, Canadá, Filipinas, Irán, Bélgica, Tailandia, Polonia, Uzbekistán, Serbia, China, Colombia, Francia y los Estados Unidos. El gobierno de Indonesia debería posponer los proyectos de infraestructura en el oleoducto y utilizar sus fondos para estabilizar la rupia, de acuerdo con el economista Santi Ramchan Samdasani. Samdasani, que es también un experto en comercio internacional, remarcó que los proyectos de infraestructura masivos construidos durante los últimos 4 años del gobierno del presidente Joko Widodo y Kala serán ciertamente ser útiles, particularmente para enfrentar la era de la economía digital. Sin embargo, la construcción de proyectos de infraestructura ha llevado a un recalentamiento de la economía, condiciones en las que la capacidad económica no puede mantener el ritmo del crecimiento económico en ascenso, señaló Samdasani. La rupia continuó cayendo frente al dólar. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
RRI World Service, Voice of Indonesia, con el comentario o editorial. El tema del comentario de hoy es la tercera cumbre África-China en Beijing. Fue un impulso importante en medio de la guerra comercial de China y Estados Unidos. Los líderes de los países africanos y chinos nuevamente se reunieron para discutir el futuro de la cooperación entre los diferentes países del continente. La reunión y el debate se celebraron en la cumbre del Foro de Cooperación China-África, que tuvo lugar desde el lunes. El objetivo de la cumbre se reflejó claramente en el tema, a saber, China y África hacia una comunidad más fuerte en el futuro, juntos mediante una cooperación de beneficio mutuo. El presidente chino Xi Jinping, en la ceremonia de apertura, presentó un discurso muy persuasivo con el título Mano en mano y el encuentro de la reunión. A través de su discurso, el presidente Xi Jinping hizo hincapié en el principio de su país de cooperar con otros países, incluida la no intervención en otros países que son socios y no aplicar ninguna condición política. También se anunció un tema similar cuando África y China iniciaron la cumbre en Beijing en 2006 y continuaron con la segunda cumbre en 2015 en Johannesburg, Sudáfrica. China, según lo divulgado por el presidente Xi Jinping, llevará a cabo 8 acciones importantes para ayudar a los países africanos durante los próximos 3 años. Una de las 8 acciones es alentar la expansión de las importaciones africanas de productos básicos y apoyar el logro de los objetivos de seguridad alimentaria africana para el año 2030. Para los países africanos, la cooperación con China ciertamente es muy bienvenida. Es muy posible que vean que China es la principal alternativa para apoyar su mejora económica. Como uno de los países más fuertes del mundo, la oportunidad de cooperación con China da esperanza de una nueva esperanza para África como alternativa a Europa y los Estados Unidos. Para la mayoría de los países, el país de África, el aumento de las relaciones con China podría haber dado nuevas esperanzas porque, a diferencia de Europa, China no era un país que había colonizado el continente negro. Para China, el aumento y la expansión del sector de la cooperación en los sectores económico y comercial se ha convertido en un factor importante en los esfuerzos por encontrar un equilibrio en la cooperación multilateral. La guerra comercial lanzada por Estados Unidos, intensificada por la administración de Donald Trump, ha tenido un impacto económico en un país con mayor población en el continente asiático. En esta perspectiva, la tercera cumbre China-África en Beijing es un nuevo impulso, especialmente para China, en la búsqueda de un nuevo equilibrio en el ámbito económico a nivel nacional y mundial. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el 7 de septiembre de 1901. Ocurrió la rebelión de los Bóxer. La rebelión de los Bóxer es rebelión en China a partir de noviembre de 1899 al 7 de septiembre de 1901. Fue el movimiento contra la influencia extranjera en el comercio, política religiosa y la tecnología. Los Bóxer concentraron sus ataques contra los extranjeros que construyeron el ferrocarril y conversó al cristianismo, considerado como los responsables de la dominación extranjera en China. El movimiento de los Bóxer es la acción contra extranjero contra imperialista y un movimiento por los agricultores en China del Norte. En junio de 1900, los boxers atacaron Pekín y mataron cerca de 230 extranjeros. Miles de chinos cristianos y católicos habían muerto en las provincias de Shandong y Shaanxi. La rebelión terminó a través de la firma del Protocolo Boxer. Este tratado fue firmado el 7 de septiembre de 1901, que impuso sanciones severas contra la dinastía Qing, como una indemnización de 450 millones de taels de silver, y esto había afectado en gran medida a la condición política, económica, social del gobierno y del pueblo chino. El gobierno ya no se confió y produjo un aumento de impuestos grande que causó la debilidad de la dinastía Qing, y finalmente se produjo a través de una revolución en el año 1911. El siguiente acontecimiento es del 7 de septiembre de 1940. Nacimiento de Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, conocido como Gus Dur, nació en la ciudad Jombang, provincia de Java Oriental, el 7 de septiembre de 1940. Fue un líder musulmán de Indonesia y líder político que se convirtió en el cuarto presidente de Indonesia del año 1999 hasta 2001. Él reemplazó al presidente B.J. Habibie después de haber sido elegido por una elección de la Asamblea Consultiva Popular Resulta en el año 1999. La implementación del gobierno está asistida por la presidencia del Gabinete de la Unión Nacional. La presidencia de Abdurrahman Wahid comenzó del 20 de octubre de 1999 y terminó en la sesión extraordinaria de la Asamblea Consultiva Popular en el año 2001. El 23 de julio de 2001, su liderazgo reemplazado por Megawati Sukarnoputri después de que su mandato sea revocado por la Asamblea Consultiva Popular. Abdurrahman Wahid fue un expresidente de Tanfidjiyah, o órgano ejecutivo de la Nahdlatul Ulama, y el fundador del Partido del Despertar Nacional. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 7 de septiembre de 2004. Munir, activista de los derechos humanos de Indonesia, murió de envenenamiento por arsénico en una ruta de vuelo de Garuda Indonesia, Jakarta, Ámsterdam. Munir Said Talib Al-Khatiri nació en la ciudad Malang, provincia de Java Oriental, el 8 de diciembre de 1964. Fue un activista de los derechos de Indonesia y su último cargo fue el director ejecutivo de Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial, o la Vigilancia de Derechos Humanos de Indonesia Imparsial. Él murió en Jakarta en su salida a Ámsterdam el 7 de septiembre de 2004, a la edad de 39 años. El descendiente de árabe fue un activista de los derechos humanos en Indonesia. Su última posición fue director ejecutivo de Human Rights Watch Indonesia Imparcial, mientras servía en la Junta Dewan Kontras. Su nombre se ha disparado como un luchador por algunos activistas desaparecidos en ese momento. El cuerpo de Munir fue enterrado en el cementerio público en la ciudad Batu. Su esposa, Suciwati, junto con otros activistas de derechos humanos, siguen exigiendo al gobierno a revelar el caso de asesinato. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al segmento Mi Indonesia, con el título El gobierno está apretando las transacciones de dólares estadounidenses en el mercado de divisas. Las monedas de varios países, incluida Indonesia, han seguido depreciándose recientemente frente al dólar estadounidense. El tipo de cambio rupia frente al dólar estadounidense tocó la posición de 14.800 rupias por un dólar el lunes 3 de septiembre. En relación con esto, en el mismo día, el presidente indonesio Joko Widodo llevó a cabo una reunión con varios ministros y líderes institucionales en el Palacio Presidencial Jakarta. Después de la reunión, a puerta cerrada, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que el gobierno estaba preparando una estrategia para hacer frente a los efectos negativos de la crisis económica mundial, incluyendo el debilitamiento de la rupia frente al dólar estadounidense. Según Sri Mulyani, el gobierno junto con el Banco de Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros enangostarán las transacciones en dólares en el mercado de divisas. Más tarde, las transacciones sospechosas de ser actos de especulación cambiaría serán objeto de una fuerte acción. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que las tres partes formularían la política en el foro del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero. El ministro Sri Mulyani explicó que el gobierno dividiría los dos tipos de actividades de transacción en el mercado de divisas, a saber, transacciones legales e ilegales. Las transacciones legales son solicitudes de dólares estadounidenses para materias primas, bienes de capital y pagos de deuda corporativa. Más allá de eso, el gobierno considera que la demanda del dólar estadounidense en el mercado de divisas es un acto de especulación monetaria. Las transacciones restrictivas en el mercado de divisas no solo se aplican a los actores comerciales ordinarios, sino también a las empresas estatales. Sri Mulyani dio un ejemplo: la compañía PT Pertamina y la compañía PT PLN necesitaron examinar las necesidades de importación que podrían retrasarse para que el suministro de dólares en el mercado de divisas permanezca disponible. Sri Mulyani no negó que esto tuviera la intención de proteger las divisas. Según ella, el control de divisas es la única intervención a corto plazo llevada a cabo por el gobierno para salvaguardar la rupia, que se ve arrastrada por sentimientos externos que nunca se detienen. Además, en la actualidad, las reservas de divisas de Indonesia se han agotado en 13.680 millones de dólares al año para disipar la depreciación de la rupia frente al dólar estadounidense, que llegó al 9%. Por otro lado, los esfuerzos para fortalecer las reservas de divisas no son óptimos, porque el déficit en cuenta corriente se amplió. Por lo tanto, los pasos que se pueden llevar a cabo a muy corto plazo son para controlar las necesidades de divisas, porque esto de hecho está controlado. Estimados escuchas, este fue el segmento de Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a visitar al Museo Estatal de la Provincia de Sulawesi Septentrional. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, hay muchas atracciones interesantes que pueden visitar en la provincia de Sulawesi Septentrional. Pero antes de explorar la belleza y la singularidad de esta provincia, vamos a conocer más de cerca la cultura, las tradiciones y la gente, visitando el Museo Estatal de la Provincia de Sulawesi Septentrional. La localización es estratégica, situada en el centro de la ciudad Manado, capital de la provincia, en la calle W.R. Supratman número 72. La entrada es gratis. Estimados oyentes, el Museo Estatal de la Provincia de Sulawesi Septentrional, que fue inaugurado el 9 de enero de 1991, tiene una colección de 2.810 artículos. Las colecciones se clasifican en 10 tipos, que incluyen geología, biología, arqueología, historia, etnografía, filología, bellas artes y tecnología. Las 500 colecciones de la colección total están abiertas al público. Los objetos históricos pueden ser de toda la ciudad en la provincia de Sulawesi Septentrional, tales como Manado, Minahasa, Sangihe, Talaut, Sitaro, Bolaang, Mongondo y algunas otras áreas que todavía están en la provincia. Toda esta colección se puede ver del lunes al jueves de las 8:30 de la mañana a las 16 de la tarde y el viernes de las 7:30 de la mañana a las 23 de la tarde. El sábado de las 9 horas de la mañana a las 14 horas de la tarde. Pero el museo cerrado los domingos y festivos nacionales. Estimados oyentes, al llegar al Museo Estatal de la Provincia de Sulawesi Septentrional, ustedes verán un edificio de 3 pisos que se ve muy bien desde el exterior, con jardines que contienen réplicas culturales y reliquias antiguas, tales como estatuas de pueblos indígenas, antiguas herramientas de transporte y réplicas de waruga, tumbas de piedra. En el primer piso del museo, ustedes serán testigos de la gloria pasada de la región, como una ruta de migración para animales y humanos en la prehistoria. Cuando ustedes se escriben en tiempos históricos, se pueden aprender una ruta comercial entre el oeste y el este de Sulawesi Septentrional, incluyendo la expansión del cristianismo, del islam o creencias religiosas traídas por los comerciantes chinos, árabes y europeos. En la siguiente habitación hay un espacio de exposición que explica la riqueza de la provincia de Sulawesi o Celebes, que se había impugnada entre los portugueses, españoles y holandeses y los reinos del archipiélago. La riqueza que proviene de especies tales como el clavo de olor, la nuez moscada, el coco, el arroz y la horticultura. En la sala de riqueza de la fauna no es menos única, porque es un camino de migrantes humanos prehistóricos y varios animales únicos. Estimados oyentes, en este museo también hay un espacio cultural. El espacio se abre con una explicación sobre etnias en la provincia de Sulawesi Septentrional, a saber, tribu de Minahasa, de Bolang Mongondo, Sangihe, Talaut y Siau. La tribu mayoría es Minahasa. Y hay información sobre la tribu Bolang Mongondo, que proviene de las tierras altas o las regiones montañosas de Sulawesi Septentrional. Cada tribu tiene varios reinos, y en este museo está escrito en su totalidad el linaje real, las ceremonias y los derivados de la procesión tradicional hasta la fecha. Al subir al tercer piso, les presentan una herencia completa de tribus que van desde artefactos, herramientas culturales hasta ropa tradicional que todavía se usa en las ceremonias tradicionales. En una de las salas del museo están objetos históricos que muestran héroes de Sulawesi Septentrional. Las estatuas de María Walanda Maramis, Sam Ratulangi, A.A. Maramis, Dan Mogot y Pierre Tendean. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al Museo Estatal de la Provincia de Sulawesi Septentrional. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento de la miscelánea. En esta edición de miscelánea presento información sobre Momo, la mascota de los Juegos Asiáticos, de los Juegos Para Games de 2018. Manténganse en sintonía. Oyentes, después de celebrar con éxito los Juegos Asiáticos de 2018, Indonesia se prepara para celebrar Asian Para Games en Jakarta del 6 al 13 de octubre. Al igual que los Juegos Asiáticos de 2018, Asian Para Games de 2018 también tiene su propia mascota. La comunidad asiática se ha familiarizado con las tres mascotas de los Juegos Asiáticos de 2018, a saber Bim Bim, Atung y Kaka, el rinoceronte de un cuerno. Estas tres mascotas han robado con éxito los corazones de las personas y los invitados de los Juegos Asiáticos para que sus baratijas agoten. En Asian Para Games solo hay una mascota, a saber Momo. Momo es un águila bondol o águila calva, bald eagle. El nombre Momo en sí mismo significa motivación y movilidad, lo que significa que los humanos deben continuar avanzando y adaptándose fácilmente a los tiempos. El águila bondol, o en inglés, bald eagle, fue elegida porque era la mascota de Jakarta, donde se celebra los Juegos Para Games de 2018. Las águilas de Bondol son conocidas como aves fuertes y valientes. Lo que es único e interesante de Momo porque Asian Para Games se celebran en Jakarta, usa un cinturón de ropa tradicional de Jakarta. Alguien que usa este cinturón es considerado un héroe en la sociedad. Oyentes, según el plan, Asian Para Games de 2018 se inaugura el 6 de octubre de 2018 en el estadio principal de Bung Karno, Jakarta, por el presidente indonesio Joko Widodo. El presidente del comité organizador de Asian Para Games de 2018, o INAPGOK, Raja Sabta Oktohari, dijo, "La apertura de Asian Para Games de 2018 no sería menos festiva con los Juegos Asiáticos de 2018. Los Juegos Asiáticos de 2018 tendrán 18 deportes, entre otras cosas, tiro con arco, correr, badminton, pelota de gol, ajedrez, ciclismo, judo, judo, tiro, natación, tenis de mesa, esgrima, voleibol y baloncesto. Los Juegos Asiáticos de 2018 serán participados por 41 National Paralympic con un total de 2.800 atletas, 1.800 oficiales y cubiertos por 500 medios de comunicación, tanto nacional como internacional. Bueno, estimados a las escuchas, este fue la miscelánea de hoy.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaremos a las canciones regionales de la provincia Sulawesi Meridional. Y empezamos nuestro encuentro con la primera canción titulada Indo Longo por Angel Puff. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.wenews.id.
Negasi samandariyo
Estimados oyentes, así fue la canción titulada Indolongo del idioma Bugis, que habla de alguien extrañando a su amante. El anhelo y los recuerdos con el amante. Y a continuación presentaremos una canción titulada Ati Raja. Es una canción folclórica de Sulawesi Meridional, difundida por un músico chino llamado Ho Engji. La canción Ati Raja contiene mensajes religiosos donde las letras mencionan que Dios es el único para pedir y suplicar. Aunque los seres humanos tienen varios deseos, solo Dios que sabe lo mejor para nosotros. Y vamos a escuchar la canción Ati Raja, cantada por Emilia Suratman.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.